José Rustán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para celebrities vosotros.
Oye, sí.
No llegamos a tal nivel.
A ver si podemos hacer esa marca España, más allá de nuestro país, algún día, José Luis. Oye, en El Espejo, que también soy celebrities, nos vais a contar el trabajo que hace la Iglesia en los centros penitenciarios.
Pues sí, efectivamente. Podríamos poner muchos ejemplos, pero hoy nos vamos a hacer eco del reportaje que ha publicado nuestra compañera Laura Daniel en el diario ABC sobre el trabajo de pastoral penitenciaria en Castellón. El capellán de la cárcel en esa ciudad levantina es el mercedario Florencio Rosselló, y para él los internos son sus feligreses, cada uno con su nombre y su historia. Por ejemplo, Carlota y Antonio, nombres de ficción, que llevan ya 3 años en prisión por un delito de tráfico de drogas. Gracias al buen comportamiento trabajan en distintos economatos de la cárcel. En ella ha nacido también su hija y ahora piensan en bautizarla. Otro caso es el de María, que desde hace 4 años paga con su libertad un robo con fuerza porque no tenía trabajo y tomó la decisión equivocada. Como el 80% de las mujeres que están recluidas en ese centro, es madre y está sola. El padre Florencio afirma que el dolor más grande para estas mujeres son precisamente sus hijos. Cuando el capellán recorre los pasillos, son muchos los internos que se acercan para estrecharle la mano. Carmen, por ejemplo, asegura que es una gran ayuda para todos sus problemas. Lleva 19 años en prisión por estafa y tráfico de drogas. Florencio estima, contra lo que se pudiera pensar, que el 80% de los presos están arrepentidos y piden perdón por el sufrimiento que han causado. A veces lo más difícil es reconciliarse con ellos mismos. Junto al capellán trabajan 40 voluntarios de la pastoral penitenciaria, una labor que no se ciñe estrictamente a la asistencia religiosa, sino que desde ahí se orienta a la reinserción de toda la persona. A algunos presos les facilitan, por ejemplo, los trámites de renovación de sus documentos o les ofrecen tarjetas telefónicas para que puedan comunicar con sus familias, les asesoran jurídicamente e incluso les acogen en 2 pisos cuando salen de permiso de prisión y no tienen a dónde ir. También ponen a disposición de las reclusas un taller de valores que les permite compartir sus preocupaciones y sus miedos. El 25% de los reclusos asisten a misa. Puede parecer una cifra alta, pero es que, como dice Florencio, a pesar de todas las frustraciones y fracasos, muchos reclusos se dan cuenta de que Dios sigue ahí. Pues con esta historia damos inicio a nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano. Hoy el Papa ha pedido a Santa Catalina de Siena, en el día de su fiesta, que interceda por la unidad de la Iglesia, de Italia y de Europa.
Así se lo ha pedido Francisco a la Santa Italiana, patrona del país transalpino y de Europa, durante la misa que ha celebrado en la capilla de su residencia en la Casa Santa Marta.
Y en Valencia se ha celebrado la tradicional misa en honor a San Vicente Ferrer.
Una ceremonia que se celebra cada año el lunes siguiente al lunes de Pascua y que está seguida de una ofrenda floral y de una procesión con la imagen del santo valenciano que tendrán lugar esta tarde. En esta ocasión la misa ha estado presidida por el obispo auxiliar Monseñor Esteban Escudero.
Continúa la celebración del Seminario Internacional para avanzar en el proceso de reformas de la Iglesia,
que está organizado por la Fundación Pablo VI y el Grupo Iberoamericano de Teología y que reúne en Madrid a teólogos, canonistas y pastoralistas de diferentes partes del mundo para que reflexionen sobre el proceso de reformas en la Iglesia y los modos de participación en estos cambios.
Los obispos chilenos se reúnen en asamblea plenaria,
en la que participan 22 obispos en ejercicio, 4 administradores apostólicos y un administrador diocesano. En esta plenaria, el tema central que se va a abordar es la elaboración de un documento sobre la identidad en el servicio de la Iglesia, referido al buen trato y a la prevención de abusos en ambientes eclesiales.
Y la Conferencia Episcopal Mexicana agradece la ayuda del Papa a los migrantes bloqueados en la frontera con Estados Unidos.
Los obispos mexicanos han agradecido la solidaridad de Francisco con los migrantes centroamericanos, a los que ha enviado $500,000 para paliar sus necesidades más básicas.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Hoy, dentro de un instante, vamos a hablar de cuidados paliativos, del desafío que suponen para la pastoral de la salud en toda la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
En Berti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Berti o falso? Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Crystalbox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes en este tiempo del espejo. De cuidados paliativos hablamos últimamente, no voy a decir que hablamos mucho porque no hablamos lo suficiente, pero es verdad que es un asunto que en los últimos tiempos, en los últimos meses, pues ha ocupado más y más espacios también en nuestra programación de COPE y muchas veces pues enfocándolo desde perspectivas diversas. Por ejemplo, pues la necesidad de una regulación legislativa que ahora mismo, por desgracia, a nivel nacional no existe en España, o desde el punto de vista de lo que significa ese desafío para la medicina o para el bienestar de los pacientes o para los debates éticos que están abiertos al hilo de esa posible legalización de la eutanasia que vemos ya en el horizonte. Pero hay también un desafío en los cuidados paliativos para lo que es la pastoral de la salud de la Iglesia en España. Y por eso hoy hemos querido llamar al director de ese departamento de pastoral de la salud de nuestra conferencia episcopal, que es José Luis Méndez Jiménez. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenos días y muchas gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, desde la perspectiva de lo que es la pastoral de la salud, que es una realidad integral que tiene en cuenta pues muchísimos aspectos, todo lo que tiene que ver con la condición de la persona enferma y que tantas veces hablamos de ello en nuestra programación, este tema concreto de los cuidados paliativos, ¿cuál es el desafío que lanza? ¿Cuál es la principal preocupación que ahora mismo plantea?
Pues yo creo que necesitamos con urgencia un cambio de mentalidad que nos ayude a descubrir que hay que acompañar y cuidar, y no solo en las etapas finales de la vida, ¿eh? A veces hay enfermedades crónicas con dolores que son fuertes y que hacen la vida un poco más difícil, hay situaciones que te conducen a discapacidad y hay que saber cuidar también, no solo que no haya esos dolores físicos, sino poder estar cerca, que el otro pueda contar de sus sufrimientos, poder de alguna manera compartir temores, es decir, que haya como una cultura de que hay que cuidar. Yo creo que eso es un reto que desde este departamento nos planteamos como una cosa esencial. Hay que transmitir este valor tan importante del cuidado a la sociedad, ¿no?
Por tanto, no se trata solamente de una respuesta médica frente al problema del sufrimiento, que por supuesto es urgente, es necesaria, porque hay que procurar reducir al máximo ese sufrimiento físico que provoca la enfermedad, sino también cuestiones que tienen que ver pues con la dimensión psicológica, con la dimensión afectiva y con la cuestión del sentido, que ante el problema del sufrimiento se plantea con toda crudeza.
Claro, en este aspecto, atender las necesidades espirituales de todas las personas, creyentes y no creyentes, ¿eh? Porque incluso el no creyente necesita ser escuchado, necesita desahogar su corazón y sacar toda la angustia y todo el temor que tiene dentro. Y no basta con contárselo a cualquiera, sino a alguien que de verdad le afecte, que le mira porque se sabe querido, y eso cambia mucho las circunstancias, ¿no? Entonces, es verdad, hay que cubrir un amplio espectro de cosas a las que tenemos que atender, ¿no?
Y en ese sentido, desde el observatorio que tú tienes en el Departamento de Pastoral de la Salud, ¿cómo estamos en este momento en nuestra Iglesia en España? Ya sé que hay realidades muy diversas, pues hay congregaciones que a lo mejor llevan siglos trabajando en el campo de la salud, hay hospitales católicos que han desarrollado sus propios instrumentos, luego está la vida de las diócesis, no sé, haznos una panorámica de cómo está la situación.
Hombre, en fin, no quiero ser chauvinista, pero yo creo que en este aspecto en la Iglesia le sacamos mucha ventaja a todas las administraciones públicas. Porque si uno echa un vistazo a los centros de cuidados paliativos que hay en las distintas comunidades autónomas, en algunas es cero, y sin embargo ahí están los hermanos de San Juan de Dios, las hijas de la Caridad, ¿no? Las hijas de Santa Ana, los Camilos, ¿no? Es decir, fundaciones que están animadas por personas cristianas, la Fundación La Una, es decir, que están haciendo un trabajo impresionante, la Fundación Hospital San José, que lleva a los hermanos de San Juan de Dios, pero que es de la diócesis de Madrid y que tiene una unidad de cuidados paliativos importante. Bueno, es decir, yo creo que proporcionalmente, en ese sentido, yo creo que la Iglesia gana por goleada, ¿eh? Porque esa preocupación por el cuidado va en nuestra genética, ¿no?
Pero me imagino que también en la propia Iglesia, pues este fenómeno que además es dinámico, porque se plantean situaciones nuevas, enfermedades nuevas, la vida cada vez se alarga más, pues nos obliga también a repensar cómo estamos. Un aspecto que seguro que detrás del que estáis, que es la cuestión de la familia, o sea, no ver al enfermo como alguien aislado, sino que está dentro de una realidad familiar que también sufre, que también hay que sostener en ese proceso.
Y que además es un elemento fundamental en la alianza de los cuidados de un enfermo. O sea, la presencia de la familia para el enfermo es fundamental. Y a la familia hay que sostenerla. A veces, eso para ser cauce de poder desahogar temores, preocupaciones, sufrimientos, o para poner un hombro para llorar. Y otras veces también para poder encontrar un asesoramiento en decisiones que muchas veces no son nada sencillas, ¿no? Si te están planteando que está clínicamente muerto, la donación, el hacerlo, cómo hacerlo, la sedación paliativa, si de verdad no va a ser una eutanasia encubierta, estas preguntas se las hacen muchas veces a los capellanes. Padre, pero usted no cree que esto, si a mi padre le ponen este gotero con morfina, ¿no estarán aplicándole una eutanasia, ¿no?, disimulada? Bueno, pues entender que la inmensa mayoría de las veces no es así. Se trata, sobre todo en las unidades de cuidados paliativos, no se le pasa esto por la cabeza a nadie, sino que se seda todo lo que es necesario. Pero en las familias hay una angustia ante muchas veces esa falta de información y de una cierta desconfianza, ¿no?
Un aspecto que siempre se plantea con dificultad en una sociedad como la nuestra, que ha hecho del sufrimiento, no le encuentra ningún tipo de sentido, y entonces lógicamente provoca pues un vacío y una desesperanza grande, y el tema de la muerte también, el cómo afrontar el significado de ese paso que en todo caso llega. Me imagino que eso también requiere toda una formación de aquellas personas, profesionales o voluntarios, que en el ámbito eclesial quieren colaborar en esta tarea que estás describiendo.
Sí, sí, evidentemente. Hay que reflexionar con frecuencia sobre lo que significa el sentido de la muerte para un cristiano y no perder de vista jamás nuestra esperanza, ¿no? Nosotros tenemos un aporte, yo me atrevería a decir que único, porque nadie puede aportar la esperanza de participar en la resurrección de Cristo, ¿no? Estamos en pleno tiempo pascual, o sea, no se trata simplemente de eludir el temor, no se trata solo de ser como disuelto en una energía cósmica, no, yo tengo la esperanza de que yo voy a ser quien soy y lo seré plenamente en Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien está capacitado para abordar el tema de la muerte con todos sus temores, ¿no? Pero con un horizonte distinto, somos los cristianos.
Muchas veces hablamos de la necesidad de que haya una interacción y un diálogo y una posibilidad de encuentro entre la realidad de la Iglesia y otras realidades de sociedad civil que a lo mejor de manera explícita no tienen esa identificación, pero que sí podemos encontrar un terreno donde colaborar juntos. Quizás este punto de los cuidados paliativos, de los que ahora habla todo el mundo, aunque en la Iglesia se lleve hablando mucho más tiempo, podría ser también un espacio para ese encuentro, para un intercambio y para una construcción común.
Vamos, fundamental. Nosotros en Madrid tenemos la experiencia de trabajar en dos hospitales públicos con un capellán que está plenamente metido en el equipo de cuidados paliativos y que le han pedido incluso en uno de estos hospitales que se incorpore al equipo de oncología. ¿Por qué? Porque la aportación de la experiencia humana que tiene el capellán y la perspectiva de las necesidades espirituales, repito, que para un creyente y para un no creyente, yo también, yo creyente, necesito ser confortado en la esperanza, ¿no? Y necesito ser escuchado, y necesito que me animen, y necesito sentirme querido. Todas esas necesidades espirituales que tenemos todos, podríamos decir que en la Iglesia somos especialistas en el hombre. Nadie conoce al hombre como aquel que se ha encontrado con Jesucristo, ¿no? Y ahí podemos hacer un aporte, vamos, de hecho se está realizando un aporte único, ¿no?
Pues la cuestión de los cuidados paliativos, que lógicamente como Iglesia también queremos mirar, contemplar y profundizar, y así lo iremos haciendo conforme se desarrolle todas estas iniciativas y al hilo del buen trabajo que siempre en los ámbitos de pastoral de la salud realizan pues las diversas realidades de nuestra Iglesia. Muchísimas gracias, José Luis Méndez, director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, y un fuerte abrazo. Ánimo con
a vosotros.
Trabajo.
Muchas pronto. Gracias.
Adiós.
Chao.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Empezamos en el Vaticano, donde hoy el Papa ha recibido en audiencia a un grupo de peluqueros.
Forman parte de la Asociación San Martín de Porres, que recibe su nombre del santo patrón de los peluqueros. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. No es muy habitual ver la sala clementina del Palacio Apostólico llena de peluqueros y esteticistas, pero hoy a esta asociación italiana el Papa les ha confesado que tiene mucha devoción al santo peruano San Martín de Porres, patrón de este colectivo, puesto que conocía el oficio de barbero. Francisco les ha animado a dejar la impronta cristiana en su trabajo, tratando a los clientes con cortesía y gentileza y ofreciéndoles siempre palabras de fuerza y aliento, evitando caer en la tentación del espíritu crítico y los chismes que en ocasiones pueden surgir en su entorno laboral. Por cierto, que esta mañana, durante la homilía en Casa Santa Marta, el Papa ha pedido la intercesión de Santa Catalina de Siena, patrona de Italia y de Europa, para que ayude a la unidad de la Iglesia de Europa y de Italia en estos momentos difíciles.
Gracias, Eva. En Valencia esta mañana se ha celebrado la misa tradicional en honor a San Vicente Ferrer.
Una ceremonia que se celebra cada año el lunes siguiente al lunes de Pascua y que está seguida de una ofrenda floral y de una procesión con la imagen del santo valenciano. COPE en Valencia, Luis Agudo.
La diócesis de Valencia está celebrando hoy la fiesta de su patrón regional, San Vicente Ferrer, y con este motivo ha concluido también el año santo jubilar vicentino, que durante los últimos 12 meses se ha desarrollado en las diócesis de la Comunidad Valenciana con motivo del sexto centenario de la muerte del patrón regional. Una misa en la Catedral de Valencia que ha presidido el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Esteban Escudero, al encontrarse estos días en Roma el arzobispo, el cardenal Cañizares, ha predicado en valenciano, como es tradición en esta fiesta, un dominico, Alejandro López Ribao, que se ha mostrado convencido de que San Vicente Ferrer será reconocido sin duda doctor de la Iglesia por su pasión por la predicación, pero también por la donación integral que hizo de su persona, de su tiempo y de su corazón para la sanación de las almas. Y ha concluido su predicación así.
Mestre y Pare Vicent, continúa protegint la nostra ciutat i la nostra comunitat. Continúa sent per a nosaltres, mestre de la fe. Amén.
Por lo demás, hoy continúa la representación de los tradicionales milagros del santo en los altares vicentinos en Valencia y esta tarde tendrá lugar la solemne procesión general.
Y terminamos en México, donde los obispos han agradecido la ayuda del Papa a los migrantes que están bloqueados en la frontera con los Estados Unidos.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal Mexicana ha agradecido la solidaridad del Papa con los migrantes centroamericanos que se encuentran en la frontera sur de los Estados Unidos a la espera de poder cruzarla. Francisco ha donado $500,000 para satisfacer sus necesidades más básicas. Y es que desde hace meses más de 100,000 personas se encuentran atendidas en albergues situados a lo largo de la frontera y que están en su mayoría atendidos por agentes de pastoral de la Iglesia. Los obispos denuncian que estos albergues se encuentran sobrepoblados y entre los habitantes de los pueblos y ciudades donde se encuentran algunos de ellos se han empezado a suscitar fuertes inquietudes ante campañas informales que criminalizan al migrante.
Gracias, Nacho. Bueno, ayer celebrábamos el Domingo de la Divina Misericordia, una fiesta instituida por San Juan Pablo II para recordarnos que el mal no tiene la última palabra en la historia, aunque a veces nos parezca invencible. De la persecución de los totalitarismos del siglo XX, que tanto marcó al Papa polaco, hasta las modernas formas de terrorismo islamista o nacionalista, lo cierto es que el cristianismo contemporáneo está marcado por una intensa experiencia de martirio. La trágica Pascua que han vivido los cristianos en Sri Lanka sigue a otros casos similares en los últimos años en Pakistán, Nigeria o Egipto. Todo ello pone sobre la mesa el gravísimo problema de que hay grupos empeñados en imponer sus proyectos totalitarios a sangre y fuego. Pero también hace evidente que la certeza inquebrantable en la resurrección de Jesús es la única fuerza que sostiene a estas comunidades. demostrando con su testimonio que el mal no tiene esa última palabra. Ayer era un domingo en que los españoles nos jugábamos mucho a la hora de ordenar nuestra convivencia como sociedad en los próximos años. Pues bien, celebrar el Domingo de la Divina Misericordia en coincidencia con esas elecciones nos ayuda a recordar que, por importante que sea la política, que lo es y mucho, la esperanza necesita cimientos mucho más profundos y permanentes. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.